segunda hora de nuestro A Vivir Madrid. Estamos con todos ustedes hasta las 2 de la tarde, acercándoles todo lo que tiene lugar en nuestra comunidad y, bueno, pues conociendo también a esos personajes importantes de nuestra capital. En este caso, hemos podido traer a un madrileño, el doctor Cabrera, médico forense, que nos acerca una investigación que creo que a muchos les va a gustar, con ese gran misterio que todavía mucha gente sigue hablando, la muerte de Jesucristo. Pablo Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y hablaremos con él, vamos a ponernos al día de este libro que tenemos delante de nuestro, que se llama CSI Jesucristo, Anatomía de una Ejecución. Cosas que más me llama la atención del doctor Cabrera, que nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos estado haciendo muchas cosas juntos, yo le digo, ¿de dónde sacará el tiempo? Porque claro, cuando uno lee el currículum y dice, en la actualidad ejerce la psiquiatría clínica privada en Madrid, es perito en los tribunales, académico de la Academia Médico-Quirúrgica Española, asesor científico de la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Familias de Enfermos Mentales, imparte conferencias, clases, colaborador habitual de programas como Cuarto Milenio, Espejo Público, Telemadrid. Doctor, encima tiene uno tiempo para escribir. Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Tú sabes que al final son muchas cosas, pero uno saca el tiempo libre. Porque además uno es tan millonario como tiempo tiene, tú lo sabes. Es decir, el tiempo libre es lo que te hace ser persona. El currículum pues siempre queda bien, ¿verdad? De hecho, he ido a pocas discotecas, ¿eh? Tuve una novia y me casé con ella. Entonces quiero decir que las cosas como son.
Bueno, psiquiatra forense, ¿cuándo empieza uno la afición por lo del más allá o por los cadáveres, por los muertos, por los asesinatos? ¿Cuándo le llega a uno decir, oye, que yo de esto voy a hacer una profesión?
Pues es curiosa esa pregunta, porque no tiene una respuesta fácil. Es decir, uno hace la carrera de medicina y crees que lo que vas a hacer es curar gente. De hecho, yo soy psiquiatra y tengo mi consulta de psiquiatría y trato de curar gente. O por lo menos que se vayan más contentos, que es lo mismo que curar en psiquiatría. Y en un momento de la vida que dices, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está más claro en la medicina? Pues dar respuestas a los tribunales. Porque los tribunales están haciendo preguntas constantemente. Que si un homicidio, que si una agresión sexual, que si toxicología, que si tal. Y me encantó esa parte de la medicina, que se llama medicina forense, que es estudiar el cuerpo humano muerto habitualmente, y no a veces tan muerto, lesiones de accidentes de tráfico, cuestiones de agresión sexual, gente que ahora con los cambios de sexo los tribunales preguntan, oye, este sexo tal, y eso me encantó, y entonces empezó por ahí, porque nadie en mi familia tiró por aquí.
Y si faltaba algo, dices, bueno, me voy a hacer un examen forense a un personaje histórico. Sí. A ver, los que les guste la ciencia, les guste, bueno, todo el mundo también, bueno, pues de todo esto, ¿cómo les podemos explicar cómo se puede hacer una análisis forense a alguien ya fallecido hace mucho tiempo, hace tanto tiempo, ¿no?
Pues aquí, Alberto, hay que echar mano de la historia, hay que echar mano de los documentos, hay que echar mano de lo que tenemos a fecha de hoy. 2000 años después es muy difícil saber lo que allí pasó, porque nadie estaba. Pero tenemos documentos escritos y tenemos elementos en los que unos creen y otros no, como es la Sábana Santa, que lógicamente es un elemento, pues bueno, dado a la creencia y a la fe, que da también datos. Entonces, cuando uno junta todos esos datos, a eso le llamamos las fuentes. Y de esas fuentes, un forense que lleva 1000 autopsias saca conclusiones y las pone por escrito.
Pablo.
No, yo estaba pensando, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre Jesucristo? ¿Cómo vino esa idea, digamos, de cómo falleció, cuáles fueron las causas, qué ambiente hubo? Porque además el libro no solamente habla de los motivos de su muerte, sino también del entorno, ¿no?
Pues mira, yo el libro lo he escrito por una persona que todos conocéis, que es el amigo Eric Frattini, escritor tremendo.
Habitual de este programa.
Tremendo, tremendo. Cuando estás a su lado no puedes ni respirar porque te respira tu aire. Es decir, una cosa bestial. Bueno, pues él me dijo un día, Pepe, tú siendo forense, ¿por qué no escribes algo sobre la muerte de Jesús? Me lo dijo en un bar. Y luego me fui a casa y dije, ¿por qué no? Él fue la espoleta. Y luego hay un elemento para mí particularmente importante, que es que yo soy una persona bastante creyente. Es decir, no soy un meapilas, ni estoy en el Opus, ni cosas de estas, pero soy un tío que va a misa los domingos. Cosa curiosa, porque dirán, joder, este tío siendo forense, ¿para qué coño? Y es un tema que me toca el corazoncito. Y dije, pues adelante.
Así ¿esto fue? ¿Te ha abierto una vía a otros trabajos? Es decir, ¿podría haber ya una sucesión de CSIs a otros personajes históricos?
Ya la hay, Alberto, ¿no? Ya está.
ya te ha entrado la fiebre.
Ya me ha entrado la fiebre y ahora muerto famoso, muerto, que vamos a hacer un librito. Quiero decir, la editorial esta es una editorial muy maja, con la que yo no conocía, que es una editorial joven, que está que es muy, muy, muy vigorosa. Me ha dicho, mira, Pepe, esto funciona bien, la gente le interesa leer cosas fáciles de entender y el siguiente libro lo queremos ya. Y entonces ya estoy.
¿Se puede adelantar ya alguna cosita?
Pues se puede decir que el siguiente libro va a ser Marilyn.
Marilyn Monroe. O sea, que vas a coger lo mismo, ¿no? Todos los documentos que existan, todas las investigaciones.
En este segundo caso, va a haber más documentos, porque tenemos la autopsia y tenemos vivo al forense que hizo la autopsia de Marilyn Monroe.
Oye, cuéntanos lo que más te ha sorprendido de este CSI Jesucristo. ¿Cómo empezaste las investigaciones? ¿Qué fueron los primeros documentos que empezaste a investigar? ¿Y por dónde te fueron llevando las investigaciones? No sé si te llegaste a sorprender con algo de lo que estuviste investigando.
Sí. Sobre todo una cosa, Alberto, importante, y es que la gente creyente y no creyente, porque esto tiene dos versiones. Para el que es creyente, pues esto es una cosa muy, muy, muy intensa, muy de corazón, y para el que no es creyente, es historia viva. Pues cuando empecé a leer documentos, me encontré con que había muchísimos documentos que no están al acceso del público, pues son papiros que ahora, por ejemplo, el Museo del Libro de Jerusalén, que sacó a la luz todos los manuscritos del Mar Muerto, están todos esos documentos en las redes, es decir, en Internet. Entonces yo puedo ahora mismo leer cosas de fragmentos de los primeros evangelios del año 200, porque la gente piensa que el evangelio, por ejemplo, fue algo que escribió un tío en una mesa y punto pelota, y eso no fue así de sencillo. Fueron textos que se fueron juntando, y al final, en el Concilio de Nicea, pues es cuando se dijo, estos son los evangelios, ¿no? Y bueno, por el famoso Código da Vinci, muchos entraron en este mundo del estudio de los papiros, y leyendo esos documentos, leyendo libros sobre la Sábana Santa, la verdad que es apasionante la cantidad de datos que hay, todos dispersos, y se trataba de juntarlos para que la gente que está en su casa pueda leer siguiendo un poco de orden, ¿no? Porque si no, ¿qué es un evangelio apócrifo? ¿Qué es un evangelio ortodoxo? ¿Qué es un concilio? Dale, la gente tiene un lío con eso, de mucho cuidado.
Los últimos horas de Jesucristo obviamente serían las más importantes para un forense. Uh-huh. Y en esas últimas horas de Jesucristo, pues hubo le atravesaron con una lanza, estuvo crucificado. ¿Podemos decir, con los datos históricos que encontramos, de qué murió Jesucristo? ¿Cuáles fueron las causas de su muerte?
Mira, se puede decir, Alberto, a plena confianza, porque además aquello fue una cosa con muchos testigos oculares, y no solo testigos de la propia religión que nacía entonces, sino testigos romanos, testigos judíos de otras sectas, que Jesús, cuando murió en la cruz, y murió por un fracaso orgánico, después de una hemorragia masiva, después de una tortura previa al clavar en la cruz. Cuando una persona la clavaba en la cruz en aquella época, podía sobrevivir incluso días colgado en la cruz, lo cual era de una crueldad increíble. Pero en el caso de Jesús hay documentos, y no solo los evangelios ortodoxos, sino los apócrifos, que dicen que evidentemente a eso de las 3 de la tarde del día del día 14 de abril, 8 de abril de aquella época, por cierto, porque los meses entonces no eran como ahora, falleció colgado en la cruz. Y eso es una prueba incontestable. Luego ha habido muchas dudas respecto a qué tipo de torturas, qué tipo de lesiones. La película de Mel Gibson abrió mucho los ojos a la gente, ¿verdad? Porque la gente, cuando vio la película, dijo, ¡jolín! Incluso hubo un papa famoso, el Pío XI, que cuando un forense de la época le contó cómo eran las lesiones de Jesús, el propio papa se quedó sobrecogido, porque claro, uno dice, bueno, lo crucificaron, y ahora cuando te duele una muela parece que te están muriendo. Y todo esto es una cosa muy apasionante, a mí me parece una cosa arrebatadora.
Fíjate, entre medias está el dolor, ¿no? Y cuando uno ve las películas, por ejemplo, históricas, y ve cómo eran un campo de batalla en la época de la Edad Media, o ve este tipo de torturas, uno dice, hoy en día, ¿no?, el ser humano no estaríamos preparados para aguantar tanto dolor, ¿no? No sé si es que nos hemos ido ablandando por el camino, pero vamos, si uno ve esas batallas que en la Edad Media, en el que a uno le cortaban el brazo y seguía peleando, y le metían cuatro tajos y se iba desangrando poco a poco y seguía en pie, yo digo, bueno, en la actualidad no sé si seríamos capaces, ¿no?
No lo seríamos, Alberto, has puesto el dedo en la llaga. Es decir, hoy tenemos una capacidad de aguantar el sufrimiento mínima. Pero no vamos a ir lejos, no vamos a ir a la Edad Media. Es que mi madre, ya fallecida, cuando iba al dentista, no le ponían anestesia para quitar una muela. Y eso hoy es inconcebible. O sea, que me tiene que usted que quitar una muela y usted no me va a poner anestesia. No, no, le llevo a los tribunales. Es decir, y entonces, claro, cuando uno no acepta, no es capaz de ir aguantando ese dolor, al final, cuando tienes un granito en un dedo, pues te vas al quirófano y dices, no, por favor, doctor, que no me duela. Por lo tanto, la capacidad de sufrimiento hoy es mínima. Y la de nuestra generación posterior será menos aún, ¿eh?
No, y también se ha avanzado mucho precisamente en el tratamiento del dolor, ¿no? Que tomarlo ya casi como, sí, como decir, bueno, no, es que tenemos que hacer lo máximo posible para que ese dolor no exista, ¿no?
Claro.
Y acabar
claro
con él, ¿no? Incluso, pues eso, hay secciones especializadas en el tratamiento.
Sí, unidades del dolor.
Unidades del dolor.
Claro. Pero lo que ocurre es que el dolor el gratuito no tiene sentido. Pero sí tiene sentido en un momento dado que el dolor, el sufrimiento, lo que te cueste en la vida hacer las cosas, lo asumas como parte de la experiencia de tu vida. Es decir, porque si en la vida no te cuesta nada, nada, lo que consigues al final no tiene valor.
Tú has dicho al principio de la entrevista que eres una persona creyente y respetuosa.
Sí.
Y me viene a la cuestión, ¿qué opina la Iglesia o has encontrado algún problema a la hora de buscar documentación? ¿Te han puesto alguna pega la Iglesia?
No, ninguna en absoluto, y además os diré que yo me lo pensé mucho antes de escribirlo por esa razón precisamente, porque no quiero escribir nada que, digamos, atente contra ningún tipo de creencia. Pero yo tengo amigos musulmanes, budistas y de otras religiones, y esto reza para todos igual. Entonces, no solamente eso, sino que de hecho he hecho llegar el libro al cardenal, quiero decir, al cardenal Rocco Varela, se lo he hecho llegar por una persona cercana. Por supuesto, no sé lo que habrá pensado, ni siquiera si lo habrá leído, etcétera. No hay nada en este libro que haga daño a nadie. Aquí las dudas pueden ser si resucitó o si no resucitó. Lógicamente, resucitar de la muerte para una mente científica es imposible. Para la gente que cree o que creemos es posible, porque la ciencia no da respuestas a todo, como todo el mundo sabe, y sabemos menos de lo que ignoramos, que es mucho más. Por lo tanto, no ha habido ahí ningún tipo de mal rollo, ¿eh? Incluso le he dado a leer a gente completamente atea y gente completamente católica, digamos, en los extremos, y nadie me ha dicho, mira, no me ha gustado, me ha parecido, no sé, yo creo que ha sido un buen rollo en general para todo el mundo.
Desde luego, CSI, Jesucristo, anatomía de una ejecución, de la editorial Atanor. Hombre, en nuestro programa siempre que tenemos el entretenimiento por bandera, decíamos, hombre, con la muerte de Jesucristo uno se puede entretener también y puede pasar un buen rato. Pues hemos hecho un pequeño reportaje y ya verás cómo también se puede.
Always look on the bright side of life.
Un tema tan trágico como una crucifixión también puede tener su versión humorística. En este caso, en el cine, en la película de los Monty Python, La vida de Brian, en la que vemos que librarse de la cruz no parece tan difícil.
El siguiente, crucifixión.
Sí.
Bien, salga por esa puerta, líneas a la izquierda, una cruz por persona. El siguiente, crucifixión.
No, libertad.
¿Cómo?
Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara.
Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse.
No, hombre, es una broma, es crucifixión, sí.
Oh, muy bueno, muy bueno.
Para los que no andaran tan espabilados como este, por lo menos les quedaba el consuelo de ser crucificados entre los suyos, ¿o no?
Yo no soy judío, soy samaritano.
¿Samaritano? Este sector es el sector judío. ¿Y eso qué importa? Dentro de uno o dos días, todos muertos.
A ti no te importará, pero a nosotros sí que nos importa, ¿verdad, querida?
Desde luego.
Según lo estipulado para la ocupación romana, tenemos derecho a ser crucificados en un sector totalmente judío.
Los fariseos lejos de los saduceos.
Y como los nazareos, es verdad, pues, es verdad.
Eso sí, una vez ya en la cruz, el que no se consuela es porque no quiere.
¿Lo ves? Una vez aquí arriba no se está mal. ¿Te van a venir a rescatar?
Ya es un poco tarde para esto, ¿no?
Oh, no, aquí tenemos para dos días. Hay mucho tiempo. A muchos les acaban rescatando.
¿Sí?
Sí, mi hermano suele rescatarme. Si consigue que no le sigan durante 20 minutos. El pobre está siempre de arriba abajo, como el Imperio Asirio.
En fin, que lo importante, como dice la película, es buscar siempre el lado positivo de la vida.
Desde luego, vaya gran, gran película.
Qué película.
Y además lo más divertido es que está arriba y dice, bueno, no se está tan mal aquí, ¿eh? Dice, bueno, aquí tenemos para un par de deditas.
Y te voy a decir una cosa, es muy importante esto que pongáis las cosas a veces así en tono humorístico, porque la persona que es capaz, desde su creencia, de sentir la ironía de las cosas, ese es el que no es extremista. El extremista es justo el contrario, el que monta un pollo y dice, no, esto no hay derecho, tal y cual.
Oye, no sé si estábamos muy de acuerdo o no con lo que decía este hombre. Decía, no, aquí se está muy bien. Bueno, aquí tenemos para un par de días. ¿Cómo era las crucifixiones? religiones, para que nos hagamos una idea, porque hay mucha gente, sí, que decía, bueno, les enterraban con los pies, cada uno en una, puesto en un sitio, tenían un apoyo donde ponerse, ¿cómo era? ¿Les clavaban verdaderamente clavos o...?
Sí, 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 había variedad de crucifixiones, porque la crucifixión no la inventaron los romanos, la inventaron mucho antes que ellos los fenicios, y probablemente antes que los fenicios otros pueblos. Entonces los romanos la importaron y lo utilizaban un poco como divertimento los propios soldados, y había muchos tipos. Había crucifixión en un árbol, había un árbol y ahí lo clavaban, y lo clavaban con clavos que eran o de hierro o acero, porque ya entonces había acero, y el acero lo hacían con carbón y hierro fundido, y era tan caro el clavo que una vez que la persona había muerto sacaban el clavo y lo reutilizaban. Por lo tanto, es muy raro encontrar restos arqueológicos, hay alguno, con huesos atravesados por los clavos de entonces.
Y en alguna ocasión no los ataban.
Sí, sí.
Les presionaba las cuerdas en los brazos.
Sí,
y
sí,
las piernas.
En alguna ocasión, cuando faltaban estos clavos, que eran muy caros, porque había que hacerlos exprofeso, se ataba al sujeto los brazos y las piernas para que estuvieran. Y ahí morían, pero después de días, porque la muerte en esos casos era muerte por asfixia. Es decir, la persona colgada con los brazos no podía respirar, pero el pulmón aguantaba dos o tres días, y aún muriendo venían los animales a picar al sujeto. O sea, era una cosa espantosa,
terrible. Por cierto, en tu larga carrera como profesional, la muerte más extraña y curiosa que te hayas encontrado, ¿cuál ha podido ser?
Bueno, los dos episodios más importantes para mi vida en particular, como forense, sino como persona humana que es forense, fue el 11 de septiembre en Nueva York. Yo estaba allí casualmente, y aquello fue la bomba, bien dicho, la bomba. Y luego el 11 de marzo en Madrid, que eso ya fue, como todo el mundo sabe, algo terrorífico. Y luego las muertes que más me han impresionado a mí como forense después de 1000 autopsias son las muertes de los niños, muertes injustas, un accidente de tráfico, un tiroteo en que una bala rebota y mata a un niño. Eso a mí siempre me ha impresionado mucho.
Impresionante, la verdad es que... Dime, Pablo.
¿Qué? Sí, yo te quería preguntar, ¿qué opinas del programa CSI? Porque tú has puesto, has puesto al título el CSI, y entonces no sé si crees todo lo que sale en el CSI o no.
Perfecto, perfecto, esa pregunta es perfecta, porque la gente que ve CSI se piensa que eso es lo que hay, y eso no tiene nada que ver. Esa es una ficción americana. En Estados Unidos no hay forenses como aquí, funcionarios. Allí está todo el mundo contratado. Por lo tanto, allí, cuando sale el forense, está contratado, el juez está contratado, el fiscal está contratado, todo el mundo está contratado. Y luego, que por un pelo, demostrar que por un pelo este tío fue el que mató al otro, es mentira. Que en un pelo se puede ver cocaína, sí, cierto. Pero lo del CSI es demasiada ficción. Lo que pasa es que la palabra CSI ha calado tanto que la hemos utilizado como gancho, ¿no? Porque es increíble.
Pues ya la tienen aquí. CSI Jesucristo, Anatomía de una Ejecución, de Editorial Atanor, del doctor médico forense José Cabrera. Que ha sido un placer, como siempre.
Muy bien, Alberto. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Marilín, estaremos pendientes ahí también de
esa entrevista.
Un abrazo fuerte.